La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a la mañana de COPE Pontevedra. Retomamos el pulso a estas horas, a nuestro tiempo de actualidad y de entretenimiento. Son las 12:30, exactamente. Hemos despedido a Carlos Herrera, hemos despedido a Alberto Varela y nosotros seguimos aquí acompañándote. Al control de los mandos está Antonio Vilela. Nosotros somos María Treviño y Silvia Vieito. Buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos primero con lo que nos interesa, que es la actualidad del día, lo que ocurre a la vuelta de la esquina, en la puerta de tu casa. ¿Qué nos puedes avanzar a partir de las 2:20?
Pues tenemos una última hora gravísima. Además, es que la Policía Nacional ha liberado, gracias a la colaboración ciudadana de un vecino de Marín, a una niña de 17 años que era obligada a ejercer la prostitución. Todo se inició durante un viaje en autobús entre Madrid y Pontevedra, cuando esa niña de 17 años le contaba al vecino de Marín su situación, que había venido engañada desde Sierra Leona a España pensando que iba a trabajar como modelo y de repente se vio recluida en un piso por dos proxenetas que le pedían saldar una deuda de 60.000 euros. Vamos a hablar de ese tema, que además lamentablemente va a coincidir prácticamente con el Día contra la Violencia Machista.
Lamentable. Vamos a ver en el ámbito deportivo qué nos abarca nuestro tiempo de deportes a partir de las 4:50.
Pues tendremos mucha página polideportiva y además en fútbol nos centraremos en el caso de la marcha del portero andaluz de La Rosa. En nuestro tiempo provincial y local hablaremos de eso.
Estaremos escuchándote. Y ahora miramos por la ventana para saber qué tiempo nos espera para hoy. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué nos espera? ¿Paraguas en mano o seguimos con el polar puesto?
Pues seguimos con el polar puesto y el paraguas cerquita, porque las nubes cada vez van a ir cubriendo más el cielo. Al final del día va a estar totalmente cubierto y no descartamos que lleguen algunas lluvias débiles. No sería gran cosa, pero bueno, siempre es bueno tener el paraguas a mano porque estas lluvias hay probabilidad de que nos sorprendan en algún momento de la tarde. Las temperaturas además no varían, así que tenemos que seguir con el polar, con el abrigo y con todo lo que tengamos a mano, porque además el viento de norte en la costa va a hacer que la sensación térmica sea aún inferior y las máximas hoy pues no van a pasar de 14 grados en Vigo, 13 en Pontevedra o 12 en Vilagarcía. Para mañana tendremos intervalos de sol con bastantes nubes, disminuyendo lo bueno las nubes por la tarde, así que tendremos más ratitos de sol mañana por la tarde. Tendremos alguna lluvia débil por la mañana en el litoral y las temperaturas, sobre todo las mínimas, subirán un poquito, así que por lo menos a primeras horas vamos a notar un poquito menos de frío, pero frío todavía vamos a tener.
Bueno, pero mejor el frío que la lluvia, ¿no?
Pues a mí me gusta más, sí.
Ajá. Bueno, que siga así la cosa. Gracias, Mar.
Gracias.
Y ahora nos vamos a la Antártida, porque es que no nos llega el frío aquí a los gallegos y la lluvia que queremos más, somos así de valientes. Así que empezamos la misión.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
Rúa Peregrina 57, Pontevedra.
Disfruta Cambalache en compañía. Consulta nuestros menús para grupos adaptados a todos los bolsillos. Visítanos en Covian Rocignac 9 e infórmate o llámanos 986-848586. ¿A qué esperas? Desde 1984, pasta, pizza y mucho más. Cambalache, tu restaurante.
Una distancia de 13.000 kilómetros, más o menos. Solo se puede salvar, bueno, surcando un océano, cuando es un verano austral, por ejemplo. Y es que el paso de uno de los estrechos más peligrosos del mundo, en un medio hostil donde la tempestad se suma con una sensación térmica de unos 20 grados bajo cero, 18 grados, separan a los militares de la Brilat de su nuevo objetivo, la Antártida. Tenemos con nosotros a Diego Núñez, Pedro Solís y el comandante Diego Salas, que se van a ir de valientes a esta misión en breve ya. Bienvenidos a la mañana de COPE Pontevedra.
Buenos días, gracias.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo se solicitó esta misión?
Bueno, esta misión, el Ejército de Tierra lo que hace es que manda un mensaje a todas las unidades recabando peticionarios que quieran venir como componentes de la misión. El peticionario devuelve esa comisión de servicio, la solicitud, y entonces entra en un proceso de selección. Primero en ser seleccionado es el jefe de la campaña, y posteriormente el jefe de la campaña es quien selecciona el resto de los componentes.
Uh-huh. Bueno, hablan de verano austral, pero es que esto de verano tiene muy poco. La gente se imagina una puesta de sol, un atardecer. Cuéntenos lo que se van a encontrar allí.
Pues en principio nos vamos a encontrar... yo creo que la gente tiene una impresión un poco desconocida de lo que nos vamos a encontrar. Piensan que vamos a ir a un continente donde las temperaturas son de menos 50, de menos 60, y quizás el verano austral de la Antártida pueda coincidir con un invierno muy crudo aquí. El problema allí, más que la temperatura, yo creo que es la sensación térmica. La sensación térmica que puede hacernos llegar a temperaturas pues aproximadamente de unos menos 20, menos 30 grados.
Fresquito.
Pero en sí, sí, un fresquito. Poquito fresquito, sí. Hay que llevarse una rebequita.
Para salir,
sí,
con rebequita, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, ya le digo, pero que digamos que la climatología no es más dura que un invierno muy duro aquí. Uh-huh. Pero la sensación térmica es lo realmente problemático.
¿Realmente en qué consiste esa misión?
La misión, bueno, pues nosotros lo que hacemos, los componentes de la campaña, lo primero es mantener la presencia de España en territorio antártico. Esto está dentro de los acuerdos que tiene firmado España en el marco del Tratado Antártico y sus protocolos. Lo segundo, lo que hacemos allí es mantener los equipos, instalaciones y materiales que tenemos para que se puedan los científicos realizar investigaciones científicas y también experimentación en el ámbito de la base. Pero es que además lo que hacemos es colaborar con el Ministerio de Economía y Competitividad dentro de lo que es la Secretaría de Estado de Innovación, Investigación y Desarrollo para que todas las actividades científicas se puedan desarrollar dentro de la isla de Decepción. En ese aspecto, lo que hacemos por áreas es apoyar a los científicos. El área de logística, o el área de alimentación, el área de sanidad. Es decir, proveemos los servicios de la base y luego además lo que también le damos es acompañamiento en sus desplazamientos por la isla, de manera que no van solos. Y luego tenemos proyectos específicos del Ejército de Tierra que son de interés del Ejército de Tierra que se van a desarrollar. Uh-huh. Y ya por último tenemos una misión que es la de difusión de la campaña antártica, tanto lo que es la sociedad civil en general como lo que es el ámbito científico y la institución militar en particular, ¿no?
Igual estoy preguntando demasiado, ¿qué proyectos o qué actividades se están llevando a cabo en estos momentos en Antártida interesantes?
Bueno, pues tenemos ahí una serie de proyectos, en particular los cuatro proyectos Reina de Telecomunicaciones, que seguramente el sargento primero te lo podrá desarrollar.
Bueno, estamos, como ha dicho el comandante, la misión a la Antártida supone un reto también para las comunicaciones, puesto que evidentemente allí cuando la gente pregunta dice, ¿y tendréis internet o tendréis móviles? Es decir, allí no hay cobertura, no existen las compañías, nadie nos puede dar soporte, el soporte nos lo damos nosotros mismos. Entonces, en función de esas necesidades que a la larga benefician a todos y sobre todo la labor de los científicos quedaría un poco difuminada si esos datos que obtienen no se ponen en contacto muchas veces con sus propias universidades o organismos que los gestionan. Entonces se desarrollarán varios proyectos. Uno de ellos es intentar conseguir un ancho de banda de 8 megas, que es mucho, de internet puro, a través de un nuevo sistema, o sea, a través de una nueva banda de transmisiones que hasta ahora no se venía utilizando en el ejército, con medios militares, con los medios que disponemos. Afortunadamente la tecnología en este aspecto, el ejército ha avanzado mucho, estamos a la par con la sociedad civil. Y después hay otros de innovadores en el aspecto de unir las dos islas, es decir, en la Antártida, aparte de la isla en la isla de Decepción, existe otra base en otra isla que es gobernada, digamos, por la UTM, ¿no? Por la Unidad de Tecnología Marina, y poder unir esas dos islas de forma que la comunicación sea directa y establecer videoconferencias entre nosotros. Damos también continuidad este año a un proyecto que se inició hace 3 años, pero que evidentemente con el paso del tiempo la tecnología va avanzando y nos permite vencer ciertos obstáculos que antes no se podían vencer, además empleando aerogeneradores de tal forma que O sea, la realidad es que cuando nos vayamos de allí, este proyecto es un poco cuando no estamos, ¿no? La isla se queda ciega a ojos nuestros, es decir, no sabemos a día de hoy, la realidad es que no sabemos cómo está la isla, no sabemos la nieve que hay, no, o sea, no tenemos ninguna visión. No. Entonces, este proyecto lo que quiere impulsar es un sistema que nos esté dando datos constantemente, poder verlos y poder ver imágenes reales de la isla a través de un sistema de satélite desatendido que se quedaría alimentado por aerogeneradores en este caso.
Aparte de todo esto que me lo ha contado, como quien dice esto, una tortilla de patatas hace así, así de simple, sí. Usted es el genio que va a hacer que un compañero suyo, cualquiera, pueda llamar a casa y decir, hola, estoy en la Antártida. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, yo no soy el genio, pero somos en el equipo de transmisiones somos un oficial y un suboficial. En este caso yo soy el suboficial, el auxiliar de comunicaciones. Eso, como comentaba, no es algo... O sea, en la trayectoria y en la experiencia que tenemos dentro del ejército nos permite que eso no sea algo a desarrollar muy complicado. Es decir, nosotros las maniobras a diario que se hacen en el ejército ya suponen tener nuestras propias comunicaciones, tener nuestros propios sistemas de comunicación, digamos, tipo móvil, aunque no sea móvil. En este caso, este año, pues tendremos otro sistema implementado que va a ser en base a Tetrapol, que es lo que la gente puede ver como un walkie-talkie de la Guardia Civil, por poner un símil, y que desde ese walkie-talkie se pueda marcar un número y llegue a hablar con su casa. Es decir, algo... Entonces, no es algo difícil en el aspecto de que la experiencia de pertenecer al área de comunicaciones dentro del ejército ya nos ha dado esa experiencia a lo largo de los años de profesión.
Comunicados fan. En cuanto a logística, la gente se quiere hacer una idea de cuántas maletas se puede llevar todo este equipo para allí. ¿Qué es lo que van a llevar?
Bueno, llevamos mucho equipo que podemos diferenciar. Uno es el equipo personal, parte del mismo va embarcado ya en el buque de investigación oceanográfica Hespérides, que partió hace 2 semanas de Cartagena. Otro es la segunda parte, el equipo personal, vendrá con nosotros en el vuelo que del día 1 de diciembre, cuando salgamos para Buenos Aires. Ese equipo es el estándar, es un equipaje de mano y equipaje de bodega, 23 kilos. El resto va todo embarcado. Aparte de ese equipo, luego por áreas, tenemos área de instalaciones, todo lo que es el mantenimiento de la infraestructura, área de motores, no hace falta explicarlo. Tenemos también proyectos de comunicaciones y tenemos materiales necesarios para otros proyectos que se van a realizar. Todo eso va embarcado en el Hespérides. La alimentación también va en el Hespérides. Tenemos todo el producto congelado carne, todo el producto congelado pescado y luego producto seco, véase tipo galletas, tipo arroces, pastas y luego envasado. Toda la alimentación de la campaña antártica se ha adquirido en España, se embarca en el Hespérides y el Hespérides es quien nos va proveyendo. ¿Qué ocurre? Los únicos son los productos frescos que se compran bien en Punta Arenas, Chile, o bien en Ushuaia, Argentina, y se nos trae en periodos de 20, 30 días hasta la isla.
¿Necesitan seguir una dieta concreta para estar allí?
En general, la dieta de un militar, pues su exigencia física siempre incluye un aporte calórico superior a una actividad normal. Pero en el caso de la Antártida, debido a la climatología y debido también a la actividad física, pues se puede incrementar posiblemente en un 50, en un 75%. De manera que si una dieta normal puede incluir unas 2.700 calorías, 2.500, 2.700, en el caso de la Antártida pues se puede llegar a incrementar hasta 3.500 y 4.000 calorías al día.
Estoy hablando con el veterinario. Cuando me dijeron que iba a un veterinario, en su momento nosotros lo asociamos más bien con el tema de los pingüinos y demás, pero es que no tiene nada que ver con esto. ¿Nos puede contar usted, señor Salas, en qué consiste su trabajo?
Efectivamente,
señor Solís.
Mi labor no es la típica del veterinario. Los veterinarios tenemos muchos tipos de actividades. No es la típica de asistencia clínica, entre otras cosas, porque no se puede interferir en la vida de la fauna. Mi labor es fundamentalmente para llevar a cabo las exigencias del sistema de gestión ambiental. Allí está implantado en la base Gabriel de Castilla desde el año 2010 un sistema de gestión ambiental que además está certificado por AENOR y lleva a cabo una serie de procedimientos generales y procedimientos específicos pues para controlar las emisiones a la atmósfera, los vertidos, la gestión de residuos. Y uno de los retos más importantes que tenemos este año precisamente es que vamos a pasar ya una auditoría interna y otra externa de AENOR pues para revalidar ese certificado del sistema de gestión ambiental.
Hablando de los pingüinos, esto es muy interesante. Lo que hemos entendido es que todo lo que van a desechar allí no va a quedar nada allí. Se lo van a canalizar para que quede igual de limpio la Antártida que antes de haber llegado ustedes.
Sí, hay excepciones. Todo el sistema ambiental de la base Gabriel de Castilla se basa en el protocolo de Madrid. Entonces, el protocolo de Madrid, en uno de sus anexos, en uno de sus apartados, exige un sistema muy estricto de gestión de residuos. Entonces, casi todo, prácticamente todo lo que se va a generar en la base va a ser devuelto a España, sino que va a salir fuera del área del tratado. Se devolverá, se llevará a Punta Arenas, a Ushuaia, y solamente una pequeña parte, que pueden ser los residuos generados de por ejemplo, aguas de domésticas, aguas de lavados y demás, tras pasar un proceso de depuración, porque llevamos una depuradora y basado en un reactor biológico, eso se va a verter a la bahía después de hacer una analítica extensa, pues para evitar que no tenga ciertos niveles de contaminantes. Y hay otra parte que sí puede ser eliminada mediante incineración, como por ejemplo pueden ser los lodos orgánicos y pueden ser las maderas no tratadas.
Compromiso ambiental 100%.
Absolutamente, absolutamente.
Y respecto a la fauna que hay allí, los pingüinos es lo más característico que nos podemos encontrar. Recuerdo que hace 2 meses nos dieron la posibilidad de pedir apadrinar a un pingüino aquí en nuestra emisora, la cadena COPE de Pontevedra. Mandó esa petición. Esto, ¿qué fin tiene?
Hombre, pues promocionar un poco la fauna y la flora antártica, dar a conocer que es un medio, una reserva natural, como de hecho quedó constatado en el protocolo de Madrid. Es una reserva natural que está dedicada a la paz y a la ciencia. Bueno, y el apadrinamiento de pingüinos pues es dar un poco, dar a conocer a la sociedad y sobre todo a las personas jóvenes, a los niños, que efectivamente eso es una reserva biológica y que tenemos que continuar con esa labor de mantenerlo como está, como reserva biológica.
Para esta misión se entrenaron, si no me equivoco, en Ogrove, concretamente en Pedras Negras. ¿Qué tiene que ver ese escenario con la Antártida? ¿Qué tiene de parecido?
Pues en otras ocasiones el entrenamiento, la fase de navegación ha sido en el sur. Entonces, este año, a criterio del jefe de campaña, el comandante Salas, que además está destinado en Labrilas, como has dicho anteriormente, pues ha seleccionado la zona de Ogrove porque por sus características sí que se aproxima más a las de la isla de Excepción. Son aguas más bravas, son aguas más frías y quizás pues se aproxime un poco más al entorno que nos vamos a encontrar en la isla de Excepción.
Lo más duro, ¿qué es a lo que más le tiene miedo allí?
Lo más duro, pues quizás, no el trabajo, pero creo que va a ser lo más duro de todo, la intensidad de trabajo.
El experto en telecomunicaciones.
Bueno, la climatología es lo que realmente define mucho el trabajo allí, como ha dicho el comandante. En el área de comunicaciones también. No es lo mismo un día complicado para un satélite que un día soleado y con el cielo despejado. Entonces eso repercute ya no solo en el trabajo, sino en la calidad de la comunicación que después podemos tener o no.
Y después de toda la campaña de trabajo que tienen, ¿algún minutito libre que le queden? ¿Qué hacen en el tiempo libre? No lo imaginamos jugando al fútbol.
No, vamos a ver, la realidad es que allí vamos a convivir mucha gente, entonces entiendo que el tiempo libre que pueda quedar, que es una vez finalizada la parte de trabajo, pues bueno, la gente haremos una labor de sociabilidad, ¿no? De conocernos más, pues lo típico que se puede hacer en casa, ¿no? Cuando hace mal tiempo fuera también, leer,
charlar,
ver alguna película, charlar. Evidentemente somos muchos, hay mucha capacidad de conocer a diferentes personas.
Esto es un poco personal. ¿Qué se llevarían? Es como se dice, a una isla desierta me llevaría tal objeto. ¿Ustedes qué se llevarían a la Antártida?
Pues la verdad es que no me lo he planteado.
Pues le queda poco tiempo.
Nunca. Pues me llevaré... pues mire, una de mis asignaturas pendientes ha sido el inglés. Llevo manuales y lo que pasa es que no creo que tenga mucho tiempo, pero bueno, intentar perfeccionar un poquito el idioma.
¿Usted qué se llevaría, señor Núñez?
Bueno, yo prácticamente creo que ya nos llevamos de todo, ¿no? Entonces, ya tirando un poco hacia mi área, lo que me permite comunicarme. Sí, pues nada, un terminal satélite, ¿no? Que es lo que vamos a llevar para poder hablar.
Señor Salas, ¿qué objeto personal se llevaría usted? Que no podría vivir sin él, en vez de una isla desierta, a la Antártida.
Es una pregunta interesante porque hasta ahora nunca me lo he planteado. Pero bueno, si me tengo que llevar un objeto personal, me llevaría mi taza de café.
Que no se le rompa, que no se le congele.
Que no se le rompa. Son ya 25 años juntos.
Bueno, pues será un amuleto con una pata de conejo, así sí. Que guárdale bien. ¿Cómo podemos saber de ustedes mientras están allí?
Bueno, pues como hemos hablado, la comunicación va a ser amplia. Quiero decir, va a haber posibilidad tanto de Internet con lo que ya conocemos los medios, en mensajería, emails, y de hecho la idea es que haya hasta WhatsApp, porque una vez que conseguimos Internet ya nos abre la vía. Evidentemente no se le va a poder llamar a nadie a su número de móvil, pero todo a través de todo a través de comunicaciones.
Hay una comunicación que no es biniuca, es unilateral, que es el Twitter, sí, de la campaña, donde podrán ver día a día, hora y hora lo que vamos haciendo. Y también en la web de Campaña Antártica, Ejército de Tierra, está el diario de operaciones, que lo colgamos todos los días, y ahí viene un relato de las actividades que hacen tanto el personal militar como el personal científico, con fotos, y la previsión de las actividades para el día siguiente, con lo cual es muy fácil hacer seguimiento de la campaña.
Bueno, pues nosotros lo esperamos aquí a la vuelta. Pero mientras tanto le iremos siguiendo, esperamos ver la foto de nuestro pingüino.
Efectivamente.
Y muchísima suerte, que tengan una buena estancia y confiamos en que su vuelta nos traigan todas las novedades y todas las experiencias buenas que nos puedan contar aquí en nuestra emisora.
Pues estaremos encantados a la vuelta, al cierre de la campaña, de estar nuevo con ustedes para poder trasladarles las experiencias que yo creo van a ser increíbles, que vamos a tener allí, los trabajos que estamos desarrollando y desde luego, pues muy amables por el tiempo y su atención.
Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, tanto al señor Salas como al señor Núñez como al señor Solís. Aquí les damos las gracias a la Brilat por estar una vez más con nosotros y por representar a todos los españoles en misiones como estas tan lejos y que muchos de nosotros no vamos a tener nunca el lujo de poder pisar. Muchísimas gracias.
Un saludo. Muchísimas.
Tower Bridge, Golden Gate, Olas Henderson, Bampo, Oliveira, Milo Bridge.
Pero cariño, otra vez con los puentes. Si sueñas con vacaciones, viaja, disfruta, Interrías. Consulta tu agencia de viajes, Viajes Interrías, Sunshine Show, siempre calidad.
Este próximo viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds. Colchones de primeras marcas con hasta un 60% de descuento. El mejor descanso rebajado hasta el 60%. Colchones, bases, almohadas, recuerda, solo el viernes 27, Black Friday en Tiendas Beds.
Rúa Peregrina 57, Pontevedra.
Con un poco de azúcar esa pila.
Y abrimos nuestra sesión de infantil, nuestra sesión para niños, aprovechando como siempre que los peques están a esta hora en el colegio. Esto es para los padres más que para los niños. Lo sabe muy bien nuestra psicóloga Silvia Álava. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a tocar un tema que está ya ahí a la vuelta de la esquina, las Navidades, los regalos, los excesos, el consumismo. No vamos a hablar de un crío pobre que pide por la calle o que va descalzo, sino que puede ser nuestro vecino del quinto, que se forra de ropa en casa porque sus padres no pueden pues pagar la calefacción, o el compañero de clase de nuestro hijo, el dentista, unas gafas, una excursión al cole, desbaratan los presupuestos de 600 euros que entran como mucho en algunas casas. Silvia, vamos a recordar aparte este anuncio.
Mami, ¿qué hay para cenar?
Mira, cielo mío, esto es un bocata mágico, ¿vale? Es pan con pan y nosotras nos imaginamos lo que hay dentro, ¿sí?
Vale.
Cierra los ojos. ¿De qué quieres que sea tu bocadillo?
Bacon.
¡Bien! Pues es de bacon. ¿Lo hueles? Toma, cielo mío.
¿Cómo llevar esta situación delante de un niño?
Bueno, hay que entender que esta es una situación que es realmente difícil, ¿no? Que los padres cuando lo están pasando así, sobre todo lo que tú decías, que muchas veces son familias monoparentales, es decir, que ni tan siquiera tienen el apoyo de un adulto en el otro, que son situaciones que son muy difíciles, no les podemos no restar aquí importancia. Pero sí que es importante tener en cuenta cómo lo tenemos que hacer de cara a los niños, de cara a que sufran lo menos posible. Los niños hemos insistido muchas veces que no se les puede mentir, porque un niño cuando le miente se da cuenta que algo está pasando, que me están mintiendo y eso no lo reciben bien. Pero una cosa completamente diferente es que aunque no hay que mentirles, no hay que darles toda la información, porque los niños son niños y como tales debemos de protegerlos. Tienen que saber pues que la situación económica de casa que no es buena, que mamá no tiene trabajo, que papá no tiene trabajo o que el trabajo que tiene se gana poco y que hay que mirar mucho el dinero, pero tampoco hace falta transmitirles una preocupación, ¿no? O una que no les corresponde, sobre todo porque ellos no están preparados, no están preparados para gestionarlo, porque carecen de esa serie de estrategias y de recursos y muchas veces del propio desarrollo emocional y madurativo para poderlo darse cuenta.
Uh-huh. ¿Pero hasta qué punto tenemos que hacerles partícipes a los niños o a partir de qué edad hay que ya introducirles en la realidad pura?
Yo creo que es que son cosas distintas. En la realidad pura los niños tienen que vivir desde que son pequeños. Desde que son pequeños. Otra cosa es que les estemos diciendo cuánto dinero hay en el banco o cuántos números no o la cantidad que tenemos en números rojos. Entonces, quizás un error que hemos cometido en esos años de periodo, ¿no?, de vacas gordas y de bonanza era asociar el ocio precisamente a cosas que fueran de gastar dinero. Tú antes decías, pues niños que no pueden ir a un cumpleaños a una piscina de bolas. Es que un cumpleaños esto de la piscina de bolas y gastarse un pastizal en celebrárselo es una cosa como muy, muy nueva. O sea, se puede celebrar perfectamente un cumpleaños, simplemente vamos a reunir a los amiguitos, vamos a hacer unos, ¿no?, unos juegos y ya está, sin gastar dinero. O sea, yo creo que es importante el enseñar a los niños la importancia que tiene el dinero y que lo valoren desde bien pequeños. Más aún si estamos en una situación en la que económicamente es que ni tan siquiera tenemos esa posibilidad de gastar dinero. Pero incluso aunque tengamos dinero, es muy importante esto, trabajarlo con los niños. Nunca se debe asociar el ocio, nunca se debe asociar la felicidad a tener cosas, a pagar cosas, ¿no?, a hacer cosas que cuesten dinero.
Uh-huh. En tu libro, en Queremos Hijos Felices, Silvia, respondes dudas que te plantean los padres. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cómo puede afectar toda esta situación económica a la personalidad de un niño que ha crecido en un entorno de carencias? Uh-huh. De carencias económicas, siempre hablamos.
Claro, pues aquí fíjate, va a haber muchas cosas que van a mediar. Desde hecho van a estar esas variables de personalidad del niño, que cada niño es único y irrepetible, pero también va a variar mucho cómo los padres se lo estén enfocando. Unos padres que se lo están diciendo y se lo están diciendo, diciéndole, oye, mira, pues en casa hay poco dinero, tenemos que medir muy bien el dinero que tenemos, qué cosas se hacen, qué cosas no se hacen, pero que siga habiendo un optimismo, ¿no?, que siga habiendo un poco el cómo vamos mediando las cosas, cómo se las vamos contando, les vamos enfrentando con una actitud ¿no?, positiva, diciendo, oye, pero aunque no tengamos dinero, pero tú no te preocupes, ¿no?, que a ti no te va a faltar un poco que te queramos, por lo menos un mínimo, ¿no?, la comida en el plato, que sí que la podamos ahí tener, que tú sí que vayas a ir al colegio. O sea, si se lo vamos enfocando bastante en positivo y ve que los padres siguen para adelante y tienen su mejor sonrisa, ese niño lo va a enfocar mucho, mucho mejor, que, ¿no?, incluso también puede crecer siendo más solidario, valorando más el dinero, valorando más las cosas, que otro niño que lo que estamos es todo el día transmitiéndoles nuestra angustia y nuestra preocupación. Uh-huh. Porque muchas veces ahí los niños van a sentirse en función de cómo verán a sus padres. Si los niños ven que los padres, ¿no?, delante de ellos están relativamente bien, que son optimistas y que ¿no?, y que les dicen tú no te preocupes, ¿no?, que de estar aquí salimos, y no les transmiten esa preocupación al niño, esos niños van a funcionar mucho mejor, van a valorar más el dinero, van a valorar más las cosas que a lo mejor otros niños que, claro, cuando ya les estamos transmitiendo esa angustia o esa desesperación al niño, sobre todo porque a sanas son cosas que el niño, por mucho, mucho que se lo transmitamos, lo único que vamos a conseguir es que esté mal, porque el niño no puede conseguir dinero, o el niño no puede llegar y decir, ya a ver cómo lo hacemos. Entonces, cuidado, lo que decimos en todo momento, de no hay que mentirles, pero no hay que darles más información de la que necesitan, sobre todo no que no carguen con una responsabilidad que no les corresponde y que además no pueden hacer nada para solventarla.
Sobre eso, precisamente, mirando, intentando ver la cara buena, ¿qué aspectos positivos puede tener la crisis sobre los niños?
Yo creo que aquí sí que hay un aspecto positivo y yo creo que los niños de hoy en día son más solidarios. Son más solidarios, sí que han vivido, ¿no? Hay muchos niños, llevamos una crisis tan larga, ¿no?, tan desesperante en este sentido, que hay muchos niños que ya han nacido en época de crisis, luego ya han nacido sabiendo que el dinero está contado, que el dinero es justo, que hay que aprender a valorar las cosas, que hay que aprender a reciclar, que muchas veces, ¿no?, que las cosas cuando ya son pequeñas y demás, que no hace falta tirarlas, que se pueden ahí donar, que se pueden ahí, ¿no?, hacer muchas cosas y que los objetos tienen una segunda vida. O sea, en todo ese sentido, el aprender a valorar las cosas y el aprender el valor de la solidaridad y de hacer cosas por los demás, de que hagan cosas también por ti, creo que es un aprendizaje muy, muy bueno, que gracias precisamente a la crisis, pues que muchos niños sí que han llegado a desarrollar. Lo ideal sería que lo pudieran desarrollar, ¿no?, sin tener que vivir y sin tener que estar inmersos en una crisis tan grave como la que estamos viviendo en estos días.
Bueno, siempre con lectura positiva cerramos nuestra sesión de psicóloga infantil. Muchísimas gracias, Silvia Álava.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Dale color a tu cocina con los cuchillos que te trae Diario de Pontevedra. Cada lunes y miércoles por tan solo 2,95 euros, llévate un cuchillo de acero inoxidable con recubrimiento cerámico recomendado por Pepe Rodríguez, jurado del programa MasterChef. solo con Diario de Pontevedra.
La 1 a las 12 en Canarias.